Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde Winterthur, concretamente, y a ver si lo puedo pronunciar, desde el estadio Schützenfeste, donde a las 8 de la tarde va a comenzar el partido entre el Real Club Deportivo Español y el Borussia de Dortmund. Un auténtico partidazo. Ya les adelanto, como lo venimos comentando desde el día de ayer, esta mañana, también después del partido frente al Olot, que Quique Sánchez Flores repite el mismo equipo que jugó frente a los hombres del Cholito Martín Posse, porque no podía ser de otra manera. Es decir, en la portería va a jugar Pau, como lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Aarón, eje de la defensa para David López y Mario Hermoso, por delante Roca Fuego, bandas Granero Jurado, arriba Leo Batistao y Sergio García. Y ya no les digo el equipo titular del Borussia, porque excepto el portero, son titulares absolutos del equipo alemán del Borussia de Dortmund. Burki en la portería, que no es el titular, la defensa para Zagadou, Bartra, Sócrates y Pisek, con Schürrer y Gonzalo Castro, Dembele, Götze, Sahin y Aubameyang. Es decir, un auténtico equipazo, el del Borussia de Dortmund, que le va a servir como piedra de toque al Real Club Deportivo Español en este tercer partido de pretemporada. Dos partidos, el primero sobre todo, que era un poco de solteros y casados frente a los jugadores indonesios del Preslija. El partido del otro día un poquito más intenso. Creo que además el equipo jugó bien frente al Olot, el primero 0-7, el segundo 0-4, y por lo tanto lo que viene a partir de hoy, el partido frente al Dortmund, el día 2 frente al Twente, el día 6 frente al Hamburgo y el día 10 frente al Nápoles, ya son palabras mayores. Hay un ambiente grande, no voy a decir increíble, aquí en Suiza, en el estadio del Winterthur, porque no se ha llenado aún del todo, pero es los que puedan ver el partido a través de la televisión autonómica verán que es amarillo y negro todo el estadio, pocos aficionados del Real Club Deportivo Español, entre ellos nuestro tertuliano Vicente Sauqué y su hijo, que los hemos perdido en el parking de hoy porque tenían que dejar el coche. Nosotros nos hemos ido a esta pequeña tribuna de prensa. Y espero que a lo largo de lo que va a durar este programa especial de Tiempo de Español, pues el sonido a través de nuestros tips sea bueno, por no decir excelente, porque creo que el partido de hoy es importante. Una pena que no se empiece a jugar a las 7 de la tarde, como el partido contra el Twente, porque ese día la primera parte la podremos dar en directo. Repito que son dos equipos que van a presentar todo lo que tienen, y eso es importante de cara al desarrollo de una pretemporada donde el Real Club Deportivo Español aún le queda por pulir muchísimas cosas, entre otras la situación de Felipe Caicedo. Son las 7 de la tarde y casi 5 minutos en directo sintonía Tiempo de Español desde Winterthur, en este pequeño estadio de 8.000 espectadores. Vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella. Y luego, por supuesto, hablamos del tema Felipe Caicedo. Y además, en este intermedio entre la última hora del partido, antes de que comience el partido, les vamos a dejar con una entrevista con el técnico del femenino, las primeras declaraciones de Joan Bacardí. Y no se las pierdan porque son muy, muy interesantes. A mí me ha parecido un técnico que sabe lo que tiene, técnico joven, técnico sincero. Y como decíamos también ayer en lo que les prometíamos que iba a ser la entrevista con Joan Bacardí, el objetivo del femenino, no bajar de categoría. Antes de hacer la pausa y tomarnos la estrella, adelantarles lo que todo el mundo ya sabe, porque lo hemos venido comentando a través de las redes sociales, a través de nuestro programa de Sportscope este mediodía. Caicedo está en Italia, está en Roma, se ha ido esta mañana con la mujer. Teóricamente, mañana pasa revisión médica, y si todo es ok, no sé si mañana la Lazio hará oficial ya el fichaje de Felipe Caicedo. Quiero volver a decir lo mismo sobre el tema Caicedo. Que nadie responsabilice a Caicedo del gravísimo error de la mala gestión de la masa salarial. Porque Caicedo cobra lo que cobra porque el club se lo paga, no porque él le haya dicho al club, o me pagáis esto o yo me voy. Que quede claro. Y felicitar también el trabajo de Jordi Lardini y de Óscar Perarnau, porque de momento, y no se puede decir a 100%, ha costado muchísimo el poder no solo quitarte la ficha del jugador, sino poder venderlo. Y eso es muy importante para el devenir de lo que puede ser la llegada de dos o tres jugadores más al primer equipo del Real Club Deportivo Español. Un central y un lateral zurdo son las prioridades de momento. Lo dicho, hacemos una pausa en el control de sonido de nuestro compañero Sito Ramírez. 7:00 p.m, 7 minutos desde Suiza, desde Winterthur. A las 8 comienza el Borussia Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
Siete de la tarde, 8 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella y, por supuesto, nos vamos a tomar esa estrella a la salud de los aficionados del Español que se han desplazado aquí a Suiza, a Winterthur, para ver este gran partido y, por supuesto, a nuestro tertuliano Vicenç Auqué, que lo estamos buscando y no sé por dónde para, porque si lo encuentro, por supuesto que después de la entrevista con Joan Bacardí podremos hablar un momentito con Vicenç Auqué. Luego les recuerdo el equipo titular del Real Club Deportivo Español, porque también es un buen momento estrella este 11 que va a presentar Quique Sánchez Flores, pero por supuesto otro buen momento estrella es el que ustedes pueden vivir viendo el corto de Estrella Damm, La Vida Nuestra, dirigido por Raúl Arévalo y por supuesto con un gran protagonista como es el actor Peter Dinklage, que encarna a Tyrion Lannister en la serie de Juego de Tronos. Ya saben que para ver el corto La Vida Nuestra, este cortometraje de Estrella Damm, lo pueden hacer a través de la web mediterraneamente.es. A ver si vemos a Sauqué por algún lado de aquí. Les recuerdo el equipo titular del Real Club Deportivo Español, el mismo que jugó el pasado martes en Olot, es decir, con Pau López en la portería, como lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Aarón, eje de la defensa para David López y Mario Hermoso, por delante Mar Roca, Javi Fuego, en las bandas Esteban Granero y Jurado, arriba Leo Batistao y Sergio García. El Borussia, como decíamos al principio, sale con todo, es decir, con Dembélé, con Götze, con Sahin, Aubameyang, Gonzalo Castro, Schürrle, Bartra, Sócrates, Piszczek, el nuevo jugador lateral derecho Zagadou, y la única novedad es la presencia del teórico portero suplente Burki, que no tiene nada que ver con Burgi, por si alguno hace alguna gracia. Vamos a hablar estos primeros 10 minutos que nos quedan también de programa antes de poder escuchar esta entrevista, y repito, es muy interesante, con el técnico del femenino, con Joan Bacardí, del tema Felipe Caicedo. Caicedo está en Roma. Teóricamente no tiene que haber ningún problema para que Felipe Caicedo, a partir de mañana,
o el lunes, y por qué no el domingo, porque a veces el domingo también se producen noticias, sea jugador del Lazio por 3 temporadas. El Español se va a llevar entre 2 y 3 millones de euros por el fichaje, o por la marcha en este caso, por el fichaje del Lazio de Felipe Caicedo, al margen del famoso tema de la masa salarial que hemos contado desde hace ya muchísimo tiempo, y que luego pues mucha gente empezó a apuntarse al carro de lo que era la masa salarial. Sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero me duele, y de verdad que me duele de verdad, que la gente a través de las redes sociales cargue contra Felipe Caicedo por lo que cobra. Es decir, yo puedo entender que a Felipe Caicedo se le puede criticar porque la temporada anterior, la temporada pasada, no tuvo una actuación como todos esperábamos. Ya no cuento solo el partido del Eibar, el famoso día de la autoexpulsión, sino a veces partidos donde a Caicedo no se le veía con la actitud suficiente para demostrar que Quique se estaba equivocando en el tema de que no contaba con él. Pero eso no quita que mucha gente ha criminalizado a Caicedo por los 5 millones que cobraba, 5 millones brutos. Repito que Caicedo no tiene ninguna culpa. O a lo mejor es que se lo ha ganado él, que el jugador ecuatoriano cobre lo que está cobrando. Pero si tenemos un problema con el tema de la masa salarial, ese problema lo ha generado el consejero delegado, porque él fue el que puso las condiciones económicas en su momento de Caicedo, que fue lo primero que se hizo con la llegada del presidente Chen, que yo no critico, porque a mí me pareció en aquel momento una apuesta interesante el comprar los derechos de Caicedo, pero lo que luego no puedes hacer es, cuando viene la temporada pasada, cuando se baja la deuda neta con la aportación del presidente Chen, ancha Castilla, y empieces a poner salarios desmesurados a jugadores que yo no digo si se lo merecen más o se lo merecen menos, pero tú tienes que pensar en lo que te va a venir. No puedes pensar solo en el presente económico, tienes que pensar también en lo que el año que viene te puede repercutir el hecho de subirle la ficha, aumentar la ficha a jugadores que vienen un año y el año siguiente cobran mucho más. La compra de los derechos, por ejemplo, de Hernán Pérez. La compra de los derechos de Leo Batistao. El tema Diego López, que repito, yo no digo que no se lo merezcan, pero no podemos cargar con que no podemos fichar a ningún jugador porque Felipe Caicedo cobra mucho. Porque él, vuelvo a decir lo mismo, cuando empiezan a salir los jugadores del Borussia, del Dortmund, la verdad es que el ambiente es bastante bonito el que estamos viviendo aquí en el estadio del Winterthur. No creo que se llenen los 8.000 y pico espectadores, pero como mínimo, no voy a equivocarme, entre 4.500 seguidores del Borussia, muchos venidos de Alemania, otros, bueno, pues que viven en Suiza y que son aficionados también al Borussia, pues se han dado cita aquí en este estadio, difícil de pronunciar y lo quiero volver a pronunciar, se llama el estadio del Winterthur Schuttenwiese. No sé si mi alemán o mi suizo es muy bueno en este caso, pero bueno, ahí está la pronunciación de este pequeñito estadio, muy parecido, por ejemplo, pues yo les diría que la capacidad, hasta que hagan la reforma, más o menos de la del Girona, unos 9.000 espectadores aproximadamente. Vamos a esperar hasta mañana que pase la revisión médica Felipe Caicedo, porque yo no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo diciendo que ya está todo hecho. Cuando la Lazio lo haga oficial, cuando el Español lo haga oficial, entonces ya podremos anunciarles el fichaje de Felipe Caicedo por el equipo italiano. Me está diciendo Sauqué que me oye perfectamente, pues me gustaría saber dónde está para ir a buscarlo dentro de unos minutos, para acercarnos. Yo estoy, Vicencio, ¿me oyes? Donde está la salida del túnel de vestuarios, estoy ahí, así que si luego me haces un guiño, podremos hablar tranquilamente para que tú también valores, como tertuliano de Tiempo de Español, bueno, pues un poquito el ambiente que estás viviendo en este partido y sobre todo el tema de Felipe Caicedo. El lunes, saben que el programa lo vamos a hacer desde Alemania, desde Herzlake, donde el equipo llegará, no sé si mediodía, media tarde, luego ya les informaré. Y también algo importante que creo que hay que tener en cuenta es sobre todo que esos 5 días en Alemania van a ser importantes para el devenir del equipo con esos 2 partidos, uno que se juega en Holanda, porque Herlake está cerquita de la frontera con Holanda, en un pueblo cercano a Schenden, que es de donde está el Twente, pero como no se puede jugar el campo del Twente porque se va a disputar, creo que la semifinal de la Eurocopa de fútbol femenino, pues se juega en un campo cercano a la ciudad de Schenden. Y por último, bueno, pues el partido frente al Hamburgo, otro equipo de la Bundesliga, que creo que también va a marcar cómo está el equipo, aunque lo de hoy, yo creo que poco más podemos decir. Un equipo donde juegan como el Borussia, que además empieza la liga antes que nosotros, juega Sur, el Internacional, Gonzalo Castro, Dembele, Götze, Tajín, Aubameyang, pues claro, creo que sobran palabras como la temporada pasada en el último partido que jugamos contra la Juve. Son las 7 de la tarde y casi 18 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Juego Español, en este especial de pretemporada, este último especial de pretemporada esta semana, hoy viernes, en el estadio del Derby Intertour. Vamos a hacer una pausa y en unos instantes, después de hablarles ya de todo el tema Caicedo, porque de los posibles fichajes, primero que se vaya Felipe y una vez que esté lo de Felipe, hablaremos de lo que puede venir con este equipo titular que va a jugar o que va a alinear Quique Sánchez Flores frente al Borussia. Pau en la portería, Javi López, David López, Hermoso Arón, Roca Fuego, Granero Jurado, Leo Batistao y Sergio García. La pausa y les dejamos con Joan Bacardí, entrenador del femenino. A la vuelta hablamos con Vicenç Auqué y ya los últimos y la última previa de lo que va a ser este gran partido entre el Real Club Deportivo Español y el Borussia de Dortmund.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como comentábamos al inicio de este especial de Tiempo de Español, que hoy estamos realizando desde Winterthur en Suiza, recuerden que a las 8 juega el equipo frente al Borussia, vamos a hablar de fútbol femenino y lo vamos a hacer en este primer día de fútbol femenino hablando con el nuevo técnico, con Joan Bacardí. Joan, Bonatara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, primero me gustaría que te presentaras un poco a los oyentes de Tiempo de Español. ¿Cuál es un poco la historia de Joan Bacardí y cómo has llegado al primer equipo del femenino? Antes de empezar la pretemporada, porque empecéis el día 1.
Sí, correcto, el día 1 empezamos. Pues bueno, yo entré en la casa hace casi 7 años. Empecé como segundo entrenador de infantiles y luego ya fui subiendo progresivamente, cogiendo el juvenil A durante 4 temporadas. Y nada, a falta de 6 jornadas, la directora deportiva Titi decidió hacer un cambio de entrenadores y decidió subir a Rubén junto conmigo. Yo estuve de segundo de Rubén y al finalizar la temporada pues nos ofrecieron la renovación.
Tú estás hablando que siempre que has entrenado en el español ha sido en categoría femenina.
Sí, bueno, de hecho, siempre que he estado en el mundo femenino de fútbol 11 siempre ha sido con el español, así que la única experiencia que tengo es aquí en la casa, en el club.
Bueno, yo creo que eres de los pocos entrenadores que ha tenido este club que no viene del masculino.
No, la verdad es que no, el masculino ha estado, pero fuera de la...
Ya, pero quiero decirte que no, la gran mayoría nunca había tenido experiencia con el femenino y en este caso tú desde el fútbol base has entrenado a chicas.
Sí, la verdad es que yo desde el tiempo que estoy aquí nunca se había dado esta situación de que el entrenador del primer equipo llegara desde la base y la verdad que bueno, que es un reconocimiento también a los entrenadores que estamos allí de que hacemos bien las cosas.
Bueno, ¿te sorprende un poco el hecho de que siendo segundo del que durante los últimos 6 partidos fuera técnico del primer equipo, fueras tú el elegido?
Sí, la verdad es que no ha sido todo un poco raro también. Bueno, Rubén por problemas personales ha decidido no seguir, sino sí que se hubiera contado con Rubén seguramente. Bueno, yo ya estuve con él, le hicimos muy bien las cosas los dos juntos y el club ha decidido que seguir con esa línea de trabajo.
Bueno, yo claro, plantear ahora si la decisión es una decisión de la dirección deportiva desde que llega Per Arnau o es una decisión de Titi, yo hasta ahí no puedo valorarlo mucho más, ¿no? Pero no sé si Óscar ha tenido algo que ver en todo esto también.
Yo creo que es más decisión de Titi que no de Óscar, pero sí que está claro que Óscar tiene que dar el visto bueno. Sin la aprobación de Óscar tampoco se hubiera tirado hacia adelante, pero es más una apuesta de Titi, que ya me conoce de hace años, que no por parte de Óscar.
Bueno, venimos de un año muy duro. Y tú lo sabes, aunque no estabas hasta las últimas 6 jornadas, pero la situación fue complicada. Y sobre todo, poco con 2 entrenadores, luego la llegada de Rubén contigo. No sé cómo valoras todo el trayecto de ese último año.
Bueno, más que un año, yo te diría que esto ya lleva desde más tiempo atrás de que no está funcionando bien las cosas. La verdad es que para mí empieza un nuevo proyecto con muchísimas ganas y como dije en otra presentación, mi idea es devolver al club donde tiene que estar, donde estuvo hace unos años luchando por Liga, luchando por Copa. Está claro que esto no se hace de la noche a la mañana, que necesita un proceso, pero yo vengo con esta máxima ambición y para eso evidentemente habrá que trabajar mucho y esa es la idea. Entiendo que la historia reciente dice otra cosa, de que es un equipo hecho para sufrir, para luchar para no bajar y que de hecho esta temporada un poco nos vamos a encontrar en esta situación, pero con la entrada de Óscar la verdad es que todo lo que nos ha llegado son informaciones muy buenas de que se quiere apostar por el femenino y se quieren hacer muy bien las cosas y volver a estar donde nos merecemos estar.
Bueno, dentro de esta reflexión, yo creo que muy sincera que has hecho, Joan, de la situación del femenino en los últimos años, yo a lo largo de esta temporada he sido crítico con la directora deportiva del femenino, con Titi, porque creo que la forma de llevar el femenino no ha sido muy, muy correcta. Tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía también. La temporada anterior con un equipo que no cobraba, no sé si había más implicación, menos implicación de la jugadora, no lo sé. Pero que el año pasado se habló de, bueno, primero que ya las jugadoras cobraban algo más, el club apostó un poquito más por el femenino, pero no sé si fueron los fichajes, los entrenadores, el ambiente, pero no funcionó nada. Y a mí me ha sorprendido que continúe la misma directora deportiva y esto es la realidad. Es decir, yo no sé si tú puedes hacer una valoración, la puedes, la quieres hacer o no.
Sí, Iván. Mira, mi opinión, yo siempre digo lo mismo. Y cuando estaba en el juvenil, cuando yo hablaba con las chicas y con mis compañeros, siempre decía lo mismo. Al final, que hace especial un equipo es el entrenador. Estés en el club donde estés, Es decir, el entrenador es quien se encarga de dirigir al vestuario. Y entonces él es el que hace especial o no esa temporada, porque realmente Titi tampoco es que entre mucho en cuestiones técnicas.
No, pero yo hablo más del tema de los fichajes.
Bueno, es que, por ejemplo, los fichajes de esta temporada, al menos están todos consensuados conmigo. Yo he tenido parte en decidir si ese fichaje entraba o no entraba. La verdad es que yo nunca he tenido ningún problema con Titi. Es más, si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Entiendo que, bueno, Titi es una persona que dice las cosas sin pelos en la lengua y no se calla, y a veces, bueno, es... cuesta a veces de aceptar esa manera de ser.
Bueno, yo tenía una muy buena relación con ella hasta la pasada temporada, lo de reconocer. Es decir, yo no pongo en tela de juicio el trabajo de Titi a lo largo de todos los años que lleva en el Español, lo que ha hecho por el femenino, ni mucho menos, ¿eh? Pero creo que el último año a lo mejor no estuvo, pienso yo, donde tenía que estar. Pero eso es una opinión personal. La quería transmitir, aunque estés tú, es decir, creo que hay que ser sincero en todas estas cosas, y ahora me gustaría un poquito, Joan, que habláramos del actual femenino. Cuando tú llegas, ¿ya estaba hecha la lista de bajas de las jugadoras que teóricamente no iban a seguir? ¿O te ha sorprendido alguna, por ejemplo, el tema de Lombi?
Cuando nosotros subimos, sí que ya teníamos como una perspectiva de qué jugadoras queríamos que siguieran o no. Lo único que en esas 6 jornadas, pues la verdad es que hay jugadoras que dieron la talla, cosa que durante las jornadas anteriores no había pasado así, porque de hecho nosotros siempre, al ser entrenadores de la casa, pues seguíamos mucho el femenino y siempre los fines de semana que jugaban en casa estábamos allí viendo los partidos. Y de hecho cuando acabó la temporada, pues sí, nosotros le pasamos un listado a Titi con las jugadoras que debían de continuar. Lombi estaba dentro de esa lista. Sé que entre club y jugadora no se pusieron de acuerdo y al final pues Lombi decidió no renovar y irse al Valencia.
Bueno, yo lo que sé de la historia de Lombi es un poco más que un tema deportivo, un tema personal. Es decir, sí. El sentirse sí. Sola durante toda la lesión, que el club no le apoyó en momentos difíciles. Y eso fue lo que le hizo decidir aquí. Por supuesto que en Joan Bacardí no tiene nada que ver.
Sí, bueno, es lo que te comentaba antes, que el entrenador es el que hace especial
a... Ya, pero duele, ¿no? Que una jugadora, que también pasó con el tema Ribi, ¿no? Es decir, que jugadoras que hayan que tengan una lesión grave, bueno, pues que al final el club no apueste por ellas a nivel de cariño, ¿no? Te lo digo porque yo sé que Lombi se tenía que pagar una fisio también, o un fisio para poder recuperarse, que entrenaba sola. Claro, todo esto duele. Y creo que Óscar lo sabe y no tiene que volver a pasar una situación la de Lombi.
Sé que Óscar está al corriente de todo esto, pero bueno, es un poco lo que te decía. En el juvenil estas cosas no nos pasaban, porque ya sabíamos, de mi experiencia trabajando con chicas, yo sé lo que necesitan. Y con Rubén nos pasaba lo mismo. Claro, nosotros subimos que Lombi ya estaba como apartada del grupo, ¿sabes? Ya no pudimos entrar en ese tema porque lo que nos preocupaba en ese momento era salvar la situación, que era lo más importante. Pero bueno, es lo que te comentaba antes. El entrenador es el que hace especial estas pequeñas cosas, y cuando una jugadora está lesionada, pues es el primero que se tiene que preocupar por esa jugadora. Y entonces, bueno, viniendo... Haber apostado al club por alguien de la casa que conoce el mundo del femenino, pues yo creo que eso debe de ser positivo.
Ya, pero yo estoy de acuerdo que el entrenador debe tener un papel importante en una situación como la de Lombi o la de Ribi en su momento, pero sí que es verdad que el club debe tener ese detalle y ese cariño que a lo mejor no se tuvo. Y yo creo que, Joan, tú puedes entender, ¿no?, el hecho de que Lombi decidiera marcharse.
Sí. A ver, yo hay muchas cosas que a día de hoy voy un poco perdido, porque yo vengo del juvenil, vengo de fútbol formativo, es otra manera de hacer, es otra manera de actuar con las jugadoras. Entonces, claro, al subir a un primer equipo, un amateur, pues quizás hay cosas que a mí se me puedan escapar, como lo que tú dices ahora, de que el club debe de ser quien esté apoyando a la jugadora, porque bueno, eso no, en el juvenil no ocurre tanto, porque es más el cuerpo técnico el que genera esa familia y el que se preocupa más de la jugadora. Entonces aquí yo no puedo opinar tanto porque voy un poco más perdido por el hecho de no tener esa experiencia en un primer equipo.
Del resto de jugadoras que teóricamente iban a seguir y por motivos que, bueno, pues personales o deportivos no han seguido, ¿con quién nos quedamos entonces un poquito, Joan?
Bueno, para mí hay dos jugadoras que eran muy importantes, como son Lombi y Elba. Son dos jugadoras que, bueno, Lombi no la tuvimos cuando subimos porque había estado lesionada, pero sabemos de la calidad y lo que representa Lombi dentro del equipo. Y luego está Elba. Elba nos dio muchísimo en estas 6 jornadas. Y la verdad que también es una baja importante.
Ya, pero yo creo que el tema de Elba es más crecimiento, ¿no?, en ese sentido, ¿tú crees?
Sí, supongo. No, desconozco, sinceramente, desconozco la oferta que tenía sobre la mesa. No, tampoco, también desconozco el club, sé el nombre del club, pero tampoco sé el potencial que tiene.
Claro, yo te lo hablo porque, claro, una jugadora que se va a jugar a otra liga, supongo que será porque le deben pagar más o no sé, eso ya son cosas que
sí,
habría que preguntárselo allá también.
También imagino que viendo las 2 últimas temporadas del club, que está luchando por no bajar, pues quizás también las jugadoras tienen más ambición en ese sentido y también lo entendemos. Nosotros, ya te digo, es un proyecto nuevo, hay que empezar de cero y empezar a hacer muy bien las pequeñas cosas para poder estar arriba, volver a hacernos respetar dentro de la liga y que las jugadoras, en vez de irse, decidan quedarse e incluso venir a este proyecto.
Bueno, hay una que vuelve, aunque ya más veterana, pero vuelve la portera.
María José.
Por eso, yo creo que también es bueno, ¿no?, el poder recuperar a jugadoras que han tenido momentos muy buenos en el club.
Sí, María José es historia viva del club y aparte es una jugadora que nos va a venir perfecto por la veteranía que tiene. Es un equipo que tenemos un poco joven y la verdad es que nos viene de lujo tener jugadoras de este perfil.
Explícanos un poquito cómo son el resto de fichajes. No sé si va a llegar alguna más, si hay la previsión de que pueda venir alguna o ya está cerrada la plantilla.
No, la verdad es que la plantilla aún no está cerrada. Tenemos 18 en plantilla y mínimo tiene que, al menos lo que yo hablo con el club, es que hay que intentar fichar a una o dos jugadoras más para poder reforzar el grupo. Yo creo que hay buena plantilla, los fichajes que se han hecho son buenos, hay alguna incógnita porque hay jugadoras que vienen de ligas inferiores y bueno, veremos cómo se adaptan a esta categoría, a esta liga y veremos el potencial que tienen.
Por nombre, ¿con quién nos quedamos de las nuevas jugadoras al margen de Mariajo?
Bueno, quedarme con un nombre es complicado, es que todas nos van a aportar algo diferente.
Que sea por experiencia.
Bueno, quizás la japonesa Yaki, supongo, porque es una jugadora que se puede adaptar en muchas posiciones y eso para un entrenador, la verdad es que es caviar, que pueda jugar en más de una posición.
¿De qué la conocías tú, esta jugadora, Joan?
No, la verdad es que no la conocíamos, vino a entrenar una semana y nos la llevamos a un torneo en Villarreal y la verdad es que nos gustó muchísimo.
¿Pero vino porque sí o...?
Sí, bueno, son jugadoras que se van ofreciendo varios clubes de primera división. Había estado anteriormente en el Zaragoza. Zaragoza, por algún problema administrativo, creo que no la pudo fichar. Vino con nosotros y nos encantó, la verdad.
¿Esperas un poquito más tanto de la paraguaya como de la brasileña?
La verdad es que de todas. Espero mucho más de todas. Tienen que, después de lo vivido la temporada anterior, creo que todo el mundo tiene que dar un pasito hacia adelante y demostrar lo que no se demostró la temporada anterior, así que no solo ellas dos, creo que todas las jugadoras están en el punto de mira, tanto mío como de mi cuerpo técnico y del club.
Si no te he entendido mal al principio de la entrevista, Joan, comentabas que este año va a ser un año difícil también.
Sí, sí, sí.
Es cierto, ¿no?
Va a ser complicado porque los dos equipos que suben nuevos en la categoría con Madrid y Sevilla son dos equipos que suben muy, muy fuerte. Y la verdad es que la liga va a ganar mucho nivel. Y ya no están equipos como Tacuense y Oiartzun, que eran candidatos a descender, y ahora la verdad es que la cosa se comprime muchísimo más.
Es complicado, ¿no?, en estos momentos valorar cuál es el objetivo del equipo. Yo creo que, tal y como está, el objetivo es no bajar en estos momentos. Puede haber alguna sorpresa, porque el primer año o hace 2 temporadas el objetivo era ese, y en la primera vuelta el equipo estuvo luchando por meterse en la Copa de la Reina. Así que para estas cosas a veces hay que ser prudente, ¿no? Pero si valoras el equipo de la temporada pasada, lo que tú te quedas o lo que os quedaste los dos en las últimas 6 jornadas y el actual, ¿Crees que es mejor el actual?
Mira, nosotros nuestro objetivo, y siendo sincero, el objetivo es entrenar muy bien el mes de agosto, encarar muy bien los primeros 3-4 partidos de liga, porque ese es el objetivo, que lleguen a tope para los primeros 3-4 partidos, y a partir de aquí valorar. También dependerá un poco en función del sorteo de la liga, porque claro, si los primeros 4 partidos te tocan los primeros equipos, pues ya vas condicionado bastante, entonces va a depender todo un poco también de la suerte que tengamos en el calendario y a ver cómo encaran esos partidos las jugadoras. Porque si ganamos los 4, pues te puedo ser más ambicioso, y si perdemos los 4, pues está claro que el objetivo será otro totalmente distinto.
Ya, pero tú imagínate. Entonces, que te toque al principio, no sé, Barcelona, Atlético de Madrid Féminas, Levante, Valencia. Claro, tú eso juegas, siempre se juega contra todos, eso está claro. Pero si, espero que no sea así, te toca estos 4 partidos, yo creo que la moral del equipo tampoco se tiene que resentir. Lo que tiene que ver es cómo hemos jugado contra teóricamente equipos más potentes. El problema sería pues que te venga, bueno, pues equipos que son de una categoría como la nuestra y que no sepamos dar un poco la el do de pecho en ese sentido, ¿no? Es decir, no, que no sepamos competir.
Ya, la realidad es esta, y es que el objetivo prioritario es no sufrir. Ese es el objetivo prioritario. No queremos sufrir, no queremos vernos en la misma situación que se vivió la temporada pasada, porque lo pasa mal no solo el aficionado y el primer equipo, es que lo pasa mal todo el fútbol base femenino, porque se sufre mucho, la verdad. Yo, como cuando estaba en el juvenil, lo pasábamos muy mal, porque es que es el emblema del femenino. Y bajar la categoría hubiese sido desastroso para todo el mundo. Entonces no queremos volver a vivir esa situación. Y a día de hoy, ya te digo, me da igual ganar la Liga, me da igual Copa de la Reina, lo único que quiero es que no se sufra. Y a partir de aquí, cuando las cosas estén tranquilas, pues ponernos objetivos más ambiciosos. Pero hay que tocar de pies en el suelo y ser realista.
Está claro, Joan, que la situación, después de lo vivido la temporada pasada, y si no ha habido un golpe a nivel económico mucho más importante, pues se tiene que fichar lo que se puede fichar, es decir, no nos engañemos tampoco. Para concluir, cuando ves a la selección española y empiezas a ver la alineación del equipo de Bilda y gente del banquillo y dices, pero si 7-8 jugadoras, alguna de ellas ha salido del fútbol base del Español y las hemos perdido. ¿Qué sensación te da?
La verdad es que no son sensaciones buenas, está claro. Pero bueno, esto te sirve o te dice que anteriormente las cosas se habían hecho muy bien. Entonces, ¿por qué no volver a esa situación? Entonces, es lo que te decía, proyecto nuevo, con ganas de empezar, con ganas de hacer muy bien las cosas y de devolver al club a donde se merece.
Joan, agradecerte estos minutos en este especial de Tiempo de Español del Femenino. Mucha suerte. Creo que el hecho de haber estado trabajando con gente del fútbol base en categoría femenina, para ti es un bagaje importante, eso está claro, porque no es la primera vez que te metes en un vestuario del femenino y dices, uff, a ver cómo va a salir todo esto. Y creo que, siendo sincero, siendo honesto con uno mismo y sobre todo sabiendo lo que hay, se consiguen muchas más cosas que vendiendo situaciones que son imposibles de creer. Que luego puede pasar que empiezas muy bien la liga y las jugadoras pues tienen pues bueno pues una mayor ambición y sobre todo algo importante, que se creen ya lo que hacen, que han perdido el miedo a perder, como pasaba la temporada anterior, y oye, y si al final se consigue llegar a la Copa de la Reina, mucho mejor, pero está claro que el objetivo, partiendo de esa base, es no sufrir. Sí. Y tener suerte también un poquito y a ver si acertamos también en los últimos fichajes, que siempre sería bueno para el equipo.
Pues sí, ojalá, la verdad. Hay que hacer bien las cosas, las pequeñas cosas son las importantes y ya te digo, lo más importante es ser realistas y que la gente venga con ganas, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras, que son las protagonistas.
¿El sorteo cuándo es, Joan?
No, no tengo ni idea, la verdad es que estoy hablando con otros entrenadores.
Como siempre, La Superliga famosa es increíble, ¿eh?
Ya, ya. No, bueno, yo la verdad, he hablado con otros técnicos de la categoría y nadie sabe nada.
Bueno, y ahora con todo el... Bueno, ahora ya hay presidente de la Federación Española.
¿El qué, perdona?
Creo que ahora hay presidente.
Sí, pero bueno, no sé cómo lo van a hacer, pero es que lo que no entiendo es que no esté marcado ya en el calendario que cuando se hace el sorteo. Vale. A lo mejor sí, pero no nos ha llegado, nadie sabe nada.
No, nadie sabe nada, porque si tú has hablado con esos entrenadores y están igual que tú, a lo mejor esperan que acabe la Eurocopa.
Puede ser, es que no sé, no tengo ni idea, la verdad.
Lo dicho, Joan, de verdad, muchísima suerte. Ya seguimos hablando en Tiempo de Español.
Cuando queráis, muchas gracias. Un abrazo, que va bien.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
7:42, 18 quedan para que comience el partido aquí en Winterthur, en este tercer partido de pretemporada del Real Club Deportivo Español, nada más y nada menos ante el Borussia de Dortmund, que sale con todo, excepto Reus, ya saben que está lesionado, y su teóricamente portero titular, como es Weidenfeller, y el que va a jugar va a ser Roman Bürki. El resto, todos. Luego iremos con el equipo titular del Español otra vez, lo recordaremos, al igual que el del Borussia. Y cuando hablábamos con Joan Bacardí, lo digo por si alguno dice, hombre, es que el sorteo ya está. Por supuesto, la entrevista que grabamos con el técnico del femenino fue el martes. A la hora que grabamos la entrevista era a las 6:00 p.m, el sorteo salió a las 7:30, 8:00. Y ya saben que los primeros partidos, bueno, pues son asequibles. Betis, Sevilla, Sporting de Huelva, Rayo Vallecano, es decir, empezamos en casa jugando contra el Betis. Y la duda que tenía Joan Bacardí, pues ha quedado un poco disipada, es decir, está claro que estos cuatro partidos pueden darle al equipo la confianza suficiente para que no ocurra lo de la pasada temporada, pero a mí la impresión que me ha causado Joan Bacardí en esta entrevista es que él tiene claro que el objetivo del femenino es no sufrir. 7:44, nos vamos a la grada de este pequeño estadio, el Schützenstadion, donde está su compañero y tertuliano Vicenzo, que con su hijo. Ahí también he visto a 7-8 seguidores del Español, pero bueno, la marea amarilla y negra es total. Saludamos a Vicenzo Oque, que está en la grada. Hola. Vicenzo, buena tarde.
Hola, buena tarde, Javier.
7:44, estás con la marea amarilla, ¿eh?
Wow, estoy rodeado, pero vamos, si tengo que salir corriendo, tengo claro. Es una pasada, la cantidad de aficionados del Borussia, además con Tatu, relojes del Borussia, vamos, se nota que una buena afición,
Bueno, ha valido la pena pegarse el palizón de estos días y venir a ver este partido, ¿no, Vicente?
Hombre, yo creo que va a ser un partido, como tú bien dices, con dos equipos saliendo con sus 11 titulares salvo lesionados. En nuestro caso, pues salvo Diego, pues salvo Gerard, que no está. Bueno, en fin, pero va a ser un partidazo y lo que va a haber es en la grada va a haber una animación brutal, vamos. Brutal, porque hay mucha gente, aunque yo sabría valorarlo, ¿no? Pero 3.000 o 4.000 personas de Borussia seguro que hay. Y el Español, sí, como tú bien dices, he visto a alguien, pero uno o dos por ahí.
Bueno, recordemos a todos los oyentes que la semana que viene el Borussia juega la final de la Supercopa de Alemania contra el Bayern de Múnich, es decir, que este partido para ellos es el partido de preparación para la primera final que tienen de la temporada.
Sí, sí, esperemos que nosotros salgamos con intensidad, porque estoy seguro que ellos, como tú bien dices, teniendo ya competición oficial la semana que viene, van a salir fuertes. Y espero que a nosotros pues salgamos con la misma intensidad que... Yo no vi el partido de Lolo, pero por lo que me has explicado salimos también con bastante intensidad. Espero que sea lo mismo y que demos una buena imagen delante de toda esta gente y delante de, bueno, de la gente que lo va a ver por televisión, ¿no?
Pues ya comentábamos antes de venir que tú no habías visto el partido de Lolo. Lo has recordado ahora porque estabas ya en... No estabas aún en Suiza, ¿o sí, no?
No, fue el martes, estaba todavía en Barcelona,
Bueno, juega el mismo equipo, es decir, Pau en la portería.
Sí,
pero ahora ya los oyentes que se incorporan ahora,
okay.
Pau en la portería, Javi López y Aarón de laterales, con David López y Hermoso en el eje de la defensa, Roca, Javi Fuego, doble pivote en las bandas, Jurado, y un hombre que para mí va a ser importante como es Esteban Granero. Arriba, Leo Batistao y Sergio García, es decir, vas a ver por primera vez a Sergio.
Sí.
Decíamos también que hay jugadores que no están porque se están recuperando, el portero Diego López, tampoco está Gerard Moreno, tampoco está Víctor Sánchez, Hernán Pérez, vamos a ver qué pasa con él, pues ya la megafonía, pero este partido va a marcar un poquito lo que tiene que ser ahora está con la alineación del Español, lo que tiene que ser el esquema del equipo.
Hola.
Bueno, quitamos, de momento bajamos el sonido de Vicente Auqué, porque está con la alineación del...
Hasta luego.
Del Español, bueno, no te vayas, espérate que... Bueno, ya hemos cortado a Vicente Auqué, no quería acabar con él. Quería esperar a que pudiéramos escuchar la alineación del Borussia Dortmund, porque se va a producir un ambiente ensordecedor cuando se anuncie la alineación del Borussia. Recuerden el banquillo, Adri López, Piatti, Diop, Melendo, Lluís, Pipa, Guado, Rollo, Lozano y Robert Correa. Vamos a aprovechar para hacer una última pausa, buscar otra vez a nuestro tertuliano Vicente Auqué, porque quiero que me comente el tema Vicedo también. Mientras tanto, cuando empiece la alineación del Borussia de Dortmund, este es el anuncio del entrenador Quique Sánchez Flores, y ahora va a venir la alineación del Borussia Dortmund. Hacemos una pausa porque si no va a ser una locura absoluta. 11 minutos para las 8 de la tarde en directo, tiempo de español en este especial de pretemporada desde Suiza, desde el Winterthur. En 10 minutos comienza el partido Real Club Deportivo Español Borussia de Dortmund.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
10 minutos para las 8 y el ambiente cada vez que nombran ahí a la afición de Borussia, cada vez que se nombra a uno de los jugadores, así que casi les dejamos con la alineación del Borussia, porque es ensordecedor. A ver, siguen anunciando. Ahora ya están con los suplentes, pero claro, es que llevan 60.000 suplentes el Borussia de Dortmund. Así que les pedimos disculpas a los oyentes y a través de los micrófonos de Tiempo al Español. Ahora ya se ha anunciado definitivamente hasta el entrenador y ahora se calma un poquito. A ver si por favor el speaker, ahora están hablando del árbitro. El árbitro se llama Gut Luca, asistido por Estefan de Almeida, Mijael Luti y el cuarto árbitro Tomas Supersinski. Hoy ya con el... Bueno, Vicente, ahora un poquito más tranquilo porque se están anunciando las alineaciones. Valoración del tema Caicedo.
Bueno, el tema Caicedo, por lo que yo sé, está casi hecho, ¿no?
No. Valoración en el tema, no. Valoración en el tema del por qué se ha criminalizado un poco al jugador por lo que cobraba.
Bueno, a ver, esto es lo de siempre. Los contratos los firman los jugadores representantes del club. O sea, todas las partes firman un contrato, con lo cual todos están de acuerdo en ese contrato, que es mucho, es poco. Está firmado. Por tanto, ahí no hay ni... Aquí el beneficiario es quien consigue hacerlo mejor para su bien. En el caso, si hacen un buen contrato del club, y en el caso que el jugador pues consigue una buena ficha. Aquí yo creo que no hay ni criminales ni no criminales. Simplemente saber negociar o no saber negociar. Si Caicedo hubiera metido 20 goles, pues hubiera sido un buen contrato para nosotros. Nunca se sabe, Javier. Yo creo que cuando vino Caicedo a Garós, todos estábamos contentísimos de que estuviera con nosotros. El último año, pues deportivamente no ha sido lo mejor. Y eso ha hecho pues que su valor haya bajado y que bueno nos presionemos lo que nos cuesta y lo que nos ha costado. Pero eso es el fútbol, acuérdate de Matión, y hay muchos casos. El fútbol es muy caprichoso. Con Caicedo lo ha sido, y el sistema de Quique Sánchez Flores tampoco le beneficia. Yo creo que su salida es lo mejor para el club y para él.
No, lo que yo quiero comentar también, Vicente, es que...
No, yo te entiendo, la gente se le acude con Caicedo.
Claro, no se le puede culpar a Caicedo de que no podemos fichar. ¿A quién le puso esa ficha? Igual que a él, a otros jugadores.
Bueno, esto es lo que hablábamos ya hace unos meses, que se hicieron contratos pues que a progresivos, con fichas progresivas, y eso pues nos ha lastrado este año para poder fichar. Y es así la realidad. Ahora con su marcha pues tendremos ahí un dinero, una masa salarial, que nos ayudará pues, a traer un buen central, un buen lateral izquierdo, y ya veremos si hay en delante. Vamos a verlo, pero está claro que bueno, las negociaciones son las que son y no se puede hacer nada. Los jugadores, igual si no hubiéramos pagado o lo hubiéramos hecho de esta manera, no hubiéramos tenido a Jurado, o no hubiéramos tenido a Javi Juego. Claro, es que no es tan fácil, Javier, y menos con un equipo cuando la situación económica, aunque parecía muy buena el año pasado, volvemos a la realidad, ¿no? Este año, pues, es casi como siempre. O sea, que la gente sabe que vamos justitos, y eso se aprovechan.
No, lo que ocurre es que creo que se tenía que haber pensado un poquito más en el futuro y no haber vendido cosas que a lo mejor no eran posibles, porque llevamos ya... dos, tres semanas sin movimiento por todo el tema del bloqueo de la masa salarial. Se vendió una cosa en el mes de mayo, junio, con fichajes ilusionantes, etcétera, etcétera, cuando se sabía que no se podía hacer. Y eso es lo que le ha dolido a la afición, el no ser transparente.
La afición esperaba, con la llegada de Chen el año pasado, y como fue el año pasado, esperaba pues que este año fuera un poco como el año pasado, con refuerzos, con jugadores... Pues como en su momento pues llegó Piatti, llegó luego Diego, David López, pues la gente esperaba gente ilusionante, que evidentemente no han llegado pues porque no había dinero para la masa salarial. Pero bueno, oye, vamos a empezar la temporada, vamos a ser optimistas, yo lo voy a hacer, voy a estar a tope con el equipo, pienso que podemos hacer un buen equipo y luchar para estar arriba. O sea, no nos vamos a conformar con luchar por estar por debajo del 8. Quien valore el club o aficionado estar bien, estar por debajo del 8, para mí será un fracaso total. Y así lo digo.
No, a ver, yo he pedido, y lo estoy, además, estoy siendo coherente, es decir, estoy intentando ver y valorar sobre todo la situación, ya independientemente del tema directivo, es decir, el equipo hay que trabajarlo, creo que ya tiene unos automatismos de la temporada pasada, es cierto... que el año pasado a estas alturas, Vicens, y lo hablábamos porque estábamos juntos en Holanda, había 5 laterales zurdos y ahora solo hay uno.
Correcto.
Y eso es un déficit que viene dado por una mala planificación y no haber hecho las cosas de una manera más coherente.
Sí, yo espero que este año no nos pase lo mismo y que no acabemos fichando como el año pasado, el último día, y luego equivocándonos sin tener lateral izquierdo suplente. Espero que esas cosas no nos pasen. Espero que tengamos otro central, otro lateral, y que el club no vuelva a cometer errores de como estos. Y que los jugadores que tienen que salir, porque está claro que todavía tienen que haber movimientos de salida, pues cuanto antes se hayan, salgan mejor, y tengamos para el día 16, 17, 18 de agosto, tengamos ya un equipo que sea casi el titular, que sea casi los 25 jugadores que van a componer la plantilla, que nos puedan llevar a estar por encima del octavo puesto. Yo espero eso, espero que el equipo luche por eso y por una buena, mejor clasificación en la Copa del Rey. Lo repetiré mil veces cuando nos toque, o sea, no admito que se hagan rotaciones en esta competición ya, porque es tirarla, no quiero que el español tire la competición. Jugamos solo en dos de momento, hay que jugar a tope en las dos.
Bueno, yo de cara al partido frente al Sevilla, que quedan tres semanas, yo ya te adelanto que Pau va a ser el portero titular, porque Diego López no creo que esté bien. Javi López será titular. David López será titular. Tengo la duda del central que pueda venir, sea Diego Reyes, sea Analdo, pero me gustaría que puedas ver igual que todos los oyentes que vean el partido por televisión. Yo creo que Hermoso va a ser un buen jugador. Aarón será titular en Sevilla. Javi Fuego será titular en Sevilla. Tengo la duda si va a jugar con Roca o hará algún cambio, porque Víctor Sánchez no va a estar en Sevilla por lesión. Granero será titular en Sevilla. Jurado será titular en Sevilla. Veremos la duda si va a jugar con Leo Batistao, Sergio García, porque también Piatti viene de una lesión. Gerard no ha venido aquí, pero de medio campo hacia arriba creo que tenemos un equipo para soñar y estar entre los siete primeros. De medio campo hacia atrás es donde me generan las dudas.
Bueno, pues casi como el año pasado, ¿no? De medio campo para atrás es donde tuvimos los problemas. Espero que este año no pase lo mismo, que sea un equipo compacto en todas las líneas. Quedan todavía tres semanas para que empiece la liga y cinco para que se acabe el término de fichaje de jugadores. Espero que el club lo gestione bien y tengamos un equipo mejor que el año pasado. Eso es lo que se nos vendió en un proyecto a tres años, aunque yo sigo pensando que el fútbol es año a año.
Bueno, Vicenç, que disfrute del partido. Queda
igualmente
un minuto y pico, al igual que tu hijo, que todos los que... A ver, dicen Jordi Navarro de la anécdota. En el once inicial ponen con el once a Leonardo Carrillo. Han bautizado a Batistao, Leonardo Carrillo. A lo mejor se llama Leo Batistao Carrillo, no lo sé. Pero bueno, gracias.
Bueno, hablamos.
Que sale el equipo, sale ya el tiro arbitral. Nos tomamos una estrella y nos vamos.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este especial de Tiempo de Español, último de esta semana. El lunes analizaremos lo que ha sido el partido de hoy frente al Borussia, escucharemos a los protagonistas y espero que disfruten y puedan ver un gran partido, un partido entre dos grandes equipos, Español Borussia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos hoy ese punto final con esta locura colectiva en Winterthur. Yo creo que más de 6.000 seguidores del Borussia se han dado cita aquí en Suiza para ver el Español Borussia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les decimos adiós y nos encontramos el lunes, como siempre, en Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Tito Ramírez en los mandos técnicos y, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Oh, baby, when you're dancing near me, and I feel I wanna tease. Oh, and when I do, the feeling gets you, and you feel you wanna squeeze. When we dance close together, with your cheek close to mine.